a continuar antes de la lectura que vamos a hacer. En el libro de los Salmos, vamos a leer en el Salmo número 11. Salmo número 11, donde la palabra del Señor dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bien, antes de que comencemos la reunión, el estudio de este salmo, pues damos en esta noche la bienvenida a nuestra amiga de muchos años, Paula, que hacía mucho que no la veíamos entre nosotros y que de verdad y de corazón nos alegramos que esté aquí. Nos alegramos de que estén aquí todos los que estamos, pero ella hacía algún tiempo que algunos la veíamos los jueves y recordamos cuando la veíamos con más frecuencia. Esperamos que el Señor la bendiga esta noche entre nosotros. Bien, este es un salmo que va en relación con otra serie de salmos que tenemos en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos no es un libro solo, sino que está compuesto por varios libros, y al total, pues al final, todos esos libros de los Salmos, pues como sabemos, suman un montón de salmos, que son concretamente 150. Pues este pertenece al primer libro de los Salmos, pero está en relación con otros salmos que ya pertenecen al segundo libro de los Salmos, a partir del Salmo 42 o 43. Y es un salmo que se le adjudica al rey David, y no existe un fundamento para descalificar esta adjudicación. Hubo circunstancias en la vida del rey David que él las vivió de una manera muy dramática, porque realmente constituyeron un drama en su vida. Y es un salmo que va dirigido fundamentalmente a los creyentes, a aquellos que han puesto su confianza en Dios. La primera parte del primer verso dice: en Jehová he confiado. Traducido esto de una manera más literal, es: en Yahvé me refugio. Por lo tanto, es un salmo de alguien que tiene una experiencia de confianza en Dios, pero también de encontrar en Dios un refugio. Y es una persona que pasa por circunstancias de aflicción, de dificultades. En realidad, una persona que tiene heridas en el alma, en el corazón, que está viviendo una situación existencial angustiosa, con muchas frustraciones, con mucha ansiedad, y que contempla lo que pasa en el mundo en el que vive. Y el resultado de contemplar eso es que ve que otras personas que también han puesto su confianza en Yahvé, en Dios, o que han buscado su refugio o un refugio en Dios, padecen como él está padeciendo. Mientras que los que no tienen puesta su confianza en Dios, aquellos que pasan de Dios totalmente, parece que es a los que les va mejor en esta vida. Y hay una serie de salmos que tienen que ver con un tema muy importante, pero es un tema no para ayer ni para la época del rey David. Es un tema para nuestros días también. Y creo que para cualquier momento de la historia, respecto de los creyentes, antes de la venida de Jesús de Nazaret y después de ella. Es decir, es el problema de la prosperidad de los impíos. Aquellos que pasan de Dios, aquellos que se burlan de Dios, aquellos que también se burlan y se mofan de los creyentes y que descalifican su confianza, su fe y su esperanza en Dios. Y en este sentido hay diversos salmos que hacen referencia a este tipo de personas. Y es verdad que cuando los creyentes vemos el mundo en el que vivimos, pues parece que aquellos que viven más alejados de Dios, por lo menos aparentemente, parece que es a los que mejor les va. Y los que pretendemos vivir más cerca de Dios y confiar en Él, no nos va tan bien. Y esto ha sido un aspecto que ha supuesto una contradicción difícil de superar a través de siglos y de miles de años. Pensemos que este planteamiento se da fundamentalmente en los libros de los Salmos, pero se da en otras partes de libros del Antiguo Testamento. Con lo que quiere decir que estamos hablando, cuando hablamos de este Salmo, por lo menos retrocedemos 2.500 años atrás. Y 2.500 años atrás, parece que los que triunfan, que los que prosperan, que los que les va mejor, son aquellos que viven una vida completamente al margen de Dios, y que aquellos que quieren seguir la voluntad de Dios en su vida, no les va tan bien. En este salmo se habla de dos cosas. Se habla de muchas cosas, pero ahora, a efectos de lo que yo quiero empezar a exponer hoy, que no terminaremos el análisis del salmo hoy, porque hay que completarlo con otros, lo terminaremos quizá el miércoles siguiente que yo tenga el ministerio de la palabra. Hay dos aspectos muy importantes, más que dos cosas, dos aspectos muy importantes en este salmo. El primer aspecto se encuentra en los versos del 1 al 3. Y más bien, ese aspecto corresponde a los versos 2 y 3. Que dice, porque he aquí, o más bien, empezando una lectura más exacta de este texto, habría que leer así, porque mira. Esto se le dice a quien pone su confianza en Dios. Porque mira, luego veremos quién le dice esto. Porque mira, los malos tienden el arco. La palabra de Dios nos dice que bueno no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, en ese sentido, frente a Dios, que conoce lo que hay en nuestro corazón y lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad, no somos buenos nadie. O en palabras del Señor Jesucristo, cuando en cierta ocasión una persona que se califica como de joven y que ese pasaje se conoce como en general, de manera clásica en las iglesias, el pasaje del joven rico, pues no era tan joven. Es una persona más o menos de la edad de Jesús. Jesús empezó a predicar cuando tenía como 30 años y llevaba algún tiempo predicando. Podía tener en esa época que yo hago referencia ahora, pues a lo mejor cerca de los 32. Esta persona, que sí que tenía una posición social elevada, sale al encuentro de Jesús, se presenta delante de él de una manera espectacular y muy especial y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? La pregunta es clara, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y añade, bueno solo hay uno, Dios. En ese sentido, no somos buenos nadie. Pero en el sentido que está escrito el Salmo, no es que los buenos en este salmo fuesen buenos per se, por sí mismos, por sus posibilidades, por su santidad, por su consagración, sino que Dios los ve buenos por su gracia, por su amor, porque están reconciliados con Él, no por sus méritos. Y a los que ve como malos, son aquellos que viven lejos de Dios. Bien, pues aquí los malos tienden el arco. Es un arma de guerra. Y disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto, esto es muy importante, en oculto a los rectos de corazón. Y los rectos de corazón no son aquellos que por sus méritos cambian su corazón, sino aquellos a los que Dios ha cambiado su corazón. De un corazón de piedra, duro, les ha cambiado a un corazón de carne, que siente, que padece, que sufre y hasta que sangra en algunas circunstancias. Estos rectos de corazón sufren el asedio de los que no son rectos de corazón. O sea, el mundo siempre ha despreciado a los creyentes. Y no solamente a los creyentes cristianos, sino a otros creyentes que, aunque no compartamos su creencia ni el Dios que tienen, sí tenemos que respetar y respetamos su conciencia. Pues el mundo, a los que creen en Dios, conciban a Dios como lo conciban, generalmente los ha despreciado y ha disparado contra ellos en la oscuridad. Porque cuando aquí dice, disponen sus saetas en ese arco tensado sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. La lectura más literal es para disparar en la oscuridad a los rectos de corazón. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay dos aspectos en este salmo. Lo que pueden hacer los malos, y eso ya lo hemos visto, y es en lo oculto, en la oscuridad, acechar a aquellos que quieren caminar con Dios, que quieren cambiar el rumbo de su vida y de su existencia, y cuando estos que caminan no se enteran, pues si pueden, los matan. Y no solo los matan físicamente, que esta es la historia, por ejemplo, del cristianismo y de todos los cristianos y cristianas que han sido fieles en esta tierra. ¿Cuántos han dado su vida a través de 2000 años de historia del cristianismo por su fe y por su Dios y por su Señor? Sino que también disparan las saetas en oculto para matarlos moralmente, para matarlos espiritualmente. Hay muchas maneras de matar. Y la muerte física no es quizá la manera, digamos, más criminal de matar. Bueno, pues este tipo de personajes existe. Aquellos que tensan el arco, cogen la saeta y en oculto, y luego más adelante si hay tiempo veremos en qué circunstancias, disparan al corazón de los rectos, que son aquellos que Dios ha cambiado su corazón y su vida. ¿Por qué? Pues porque son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, son enemigos de todos aquellos que quieren vivir cerca de Dios o que quieren que Dios viva cerca de ellos, y es más, que Dios viva en ellos. Y en la manera que Dios vive en nosotros, también nosotros vivimos en Dios. Este es un aspecto, lo que pueden hacer los malos. Y hay otro aspecto que abarca los textos del 4 al 7 y es lo que puede hacer Dios. Los malos pueden hacer cosas muy serias en la vida de los creyentes o de aquellos que a lo mejor son creyentes y no lo saben todavía. Porque puede ocurrir que uno sea creyente y tarde en tomar conciencia de lo que lo es un tiempo. Yo he conocido algunos casos de estos. Yo no podría decir, como algunos dicen, es que yo sé que soy creyente desde tal día, tal hora, en tal momento. Yo no podría decir eso. Yo lo único que podría decir es, no me acuerdo, pero sé que un día tomé conciencia de que lo era. Pero un proceso que se fue gestando. Y naturalmente, cuando yo tomé conciencia de que era creyente, es evidente que era creyente antes de que yo tomase conciencia de que era creyente. En ese sentido, siempre vamos detrás de Dios. Nunca nos adelantamos. Bien, lo que pueden hacer los malos y lo que puede hacer Dios. El primer texto es extraordinariamente interesante y riquísimo. Dice, en Jehová, en Yahvé, he confiado, o en Yahvé me refugio. Y esto que dice la persona que confía en Dios, añade, ¿cómo decís a mi alma, a mi corazón, a la esfera más profunda de mi ser, que aquí se describe como el alma, como toda esa esfera de nuestra intimidad? ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, esta persona está en un peligro serio. Esta persona está sufriendo un asedio serio. Lo está pasando mal. Podíamos pensar en el rey David, puesto que parece que no hay duda que es el autor de este salmo. Cuando David, antes de ser rey, fue perseguido por el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue el rey Saúl. Y fue rey de ese pueblo porque un día ese pueblo se cansó de estar dirigido más directamente por Dios y fue al profeta Samuel, que es el último de los jueces que tuvo el pueblo de Israel, y le dijeron, queremos un rey como los demás pueblos. Y ese rey, Saúl, fue rey con la aquiescencia de Dios y con el permiso de Dios. Anduvo a veces bien en los caminos de Dios y otras veces mal. David había sido una persona que ayudó a ese rey mucho cuando ese rey padecía determinados trastornos mentales que hoy conocemos y podemos decir qué enfermedad mental tenía. Eran fundamentalmente depresiones muy serias en las que pasaba por unos periodos de agitación, de irritabilidad y de agresividad impresionantes. Y ya alguien de sus consejeros, hace tantísimo tiempo, pues sabían que la música, entonces no había medios terapéuticos como ya hay, que la música podía ser un medio terapéutico muy bueno para aquella situación del rey Saúl. Y le dijeron, conocemos un chico muy joven que toca muy bien el arpa, que vive en Belén, que su padre se llama Isaí, que tiene varios hermanos. ¿Por qué no mandas que venga este joven, que era el rey David, y cuando pases por estos estados que te encuentras tan mal, pues que toque el arpa y te vas a sentir liberado? David hizo eso muchas veces y estableció una relación de amistad con Saúl. Pero llegó un momento en que el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse con la nación de los filisteos, que vivían en todo lo que es la zona de Gaza, el mar Mediterráneo, y eran entonces una nación desde el punto de vista bélica importante, que desafiaba en una guerra al pueblo de Israel. Y en una llanura, los filisteos tenían un personaje terrible para la guerra, que era un gigante, y que se llamaba Goliat. Y todos los días este personaje salía a desafiar a alguien del pueblo de Israel para que se batiese con él. De tal manera que, en lugar de enfrentarse los dos ejércitos, quien ganase de esa contienda entre dos, ganaba la guerra. Saúl era un hombre valiente, pero no se atrevía a salir. Saúl tenía algunos hijos muy valientes, que tampoco se atrevían. Y había mucha gente valiente en el pueblo de Israel, pero era como muy impresionante el enfrentarse con Goliat. Y vino David de Belén, se enteró de lo que pasaba, era un chaval joven, no ya un adolescente, pero un chaval joven, y él dijo, yo me voy a enfrentar con esta persona. Y David le prestó su armadura, sus armas, y David se las puso, y yo creo que prácticamente se las tuvo que quitar porque no podía con ellas. Saúl entonces era mucho más alto y mucho de más envergadura que era David en ese momento de la historia. Se las quitó y se enfrentó con Goliat con lo que era el arma que él dominaba, que era una honda que tiraba piedras, porque era un pastor de ovejas, aunque supiese tanta música como sabía y fuese un poeta, que ya lo era desde muy joven. Y quizá esto lo compuso siendo muy joven también, este salmo, porque después de esa victoria sobre Goliat, David se convirtió en un héroe para el pueblo de Israel. Y Saúl empezó a tener envidia, celos de él. Y David tuvo que, como diríamos en Asturias, retrocediendo muchos años, que tirarse al monte, o que irse a las montañas. Y muchas personas que llevaban una vida de ladrones, de salteadores y de todo eso, se fueron uniendo a David, y David influyó para que cambiase su vida. Y de ser salteadores de caminos, ladrones y criminales, los convirtió en personas. No él, fue con la ayuda de Dios, pero él tuvo una influencia muy grande, ¿no? y estuvo huyendo de Saúl durante mucho tiempo. Esta podía ser una circunstancia. Dice, en Jehová he confiado o en Yahvé me refugio. Se refugiaba en las montañas, sobre todo que había cerca del Mar Muerto, en el sur de la tierra de Palestina, de la tierra de Israel, cerca del Sinaí y en una zona también de desierto. Y David le iba persiguiendo de lugar en lugar, digo, Saúl le iba persiguiendo. Y en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si estaba en una ciudad, lo que le estaban diciendo es que su confianza en Dios no le iba a ayudar a resolver sus problemas, que tenía que escapar. O sea, es el mecanismo cuando surge la angustia, la ansiedad, cuando se sufre, pues uno de los mecanismos de defensa de esa angustia es el escapismo. A ver, me escapo y resuelvo el problema. Es como quien tiene una depresión aquí y dice, bueno, esto lo voy a solucionar haciendo un viaje, ¿no? Entonces, pues, y bueno, pues me voy a ir una semana a Brasil. Y cuando vuelve está, por descontado, muchísimo peor que cuando se marchó. Porque no ha resuelto ningún problema. Porque el problema lo tiene dentro de su corazón, dentro de su alma. Allí donde vaya llevará el problema dentro de él. Por lo tanto, esta no es una salida, pero esta es la salida que alguien le aconsejaba. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte con ala? ¿Cuál ave? ¿Quién le aconsejaba esto? Es que en este salmo no hay más que el que lo escribe y el que está viviendo esa situación existencial tan trágica como la estaba viviendo, y probablemente lo era, y había una base real para estar en esa situación, y alguien que le está aconsejando que tiene que cambiar cosas. Que la confianza en Dios no le va a resolver los problemas que tiene. Que está buscando una solución por unos caminos equivocados. Entonces el consejo es, escápate de esa situación en la que vives. ¿Cuántas personas han ido, sobre todo al psiquiatra? En mi consulta he visto algunas, pero conozco algunos compañeros de otras partes de España que han visto más personas que yo en estas circunstancias, con estas circunstancias. Llegar, contarle al psiquiatra toda la situación que tiene en la vida, el drama que tiene en su vida, del tipo que sea, y luego contarle al psiquiatra y decir, bueno, yo soy creyente, ¿eh? Bueno, no soy católico, soy evangélico o soy protestante, y el psiquiatra decirle, pero esto es real, dice, ahí está su problema. Su problema está ahí. Esto es el veneno que forma la infraestructura de todo lo que le pasa. Decirle, usted lo que tiene que hacer cuando salga de la consulta, y hablo de cosas reales, es comprarse el Capital de Carlos Marx. Lo compra, lo lee y verá usted cómo la depresión desaparece. Bueno, ese es un libro que debiera de leer, en mi criterio, todo el mundo, pero que no resuelve los problemas de las personas que iban a consultar. Así que olvídese de su iglesia, de sus hermanos, de sus hermanas. Deje la Biblia, no la lea más. Estas cosas se aconsejan. La causa de sus depresiones es precisamente su religión. Y cuando la persona le dice al psiquiatra, no, si yo no tengo una religión, yo tengo una relación con una persona que es Jesucristo. Déjese usted de tonterías, que esto son poco menos que delirios fantásticos o fantasmagóricos. Y lea lo que yo le diga y ya verá usted cómo las cosas cambian. Bueno, se le está diciendo que escape al monte, que busque otro monte. Dios aparece como una autoridad en la Escritura y a veces se le describe como aquel que está sobre el monte de Sion. El monte de Sion constituye una serie de montes sobre los cuales está edificada la ciudad de Jerusalén. Y esto se relaciona en la Escritura mucho con Dios, ¿no? Aquel que reina, gobierna desde el monte de Sion. No, hay que buscarse otra solución. Por ahí no está la solución. Bueno, pues ahí están los malos tendiendo el arco y disparando en la oscuridad las saetas, disparando en oculto a los rectos de corazón. Literalmente es a los de un corazón sincero. No quiere decir que perfectos en su conducta y en su vida, porque por mucha entrega que tenga un creyente estará muy lejos de esa conducta como Dios realmente la quiere. A los de corazón sincero, aquellos que sinceramente recurren a Dios porque saben, creen que nadie les puede ayudar. Y hay una traducción muy buena de este primer verso, que es de acuerdo con el hebreo, con lo que diríamos el original hebreo, la traducción es: en el Señor he confiado. ¿Por qué diréis o decís a mi ánima? Está hablando de esa esfera de la intimidad, del alma, del corazón. Vuela de vuestro monte, o pájaro. Esto aclara más las cosas. Se supone que está en el monte donde Dios está y que ha buscado su refugio en Dios. En Yahvé me refugio. ¿Dónde buscan su refugio las aves? Porque las aves de que está hablando aquí no son gorriones. Está hablando de aves de alta montaña, de esas que vuelan en las alturas sobre los montes más altos. Entonces, quien pone su confianza o su refugio en Dios está en ese monte de Sion, que es una manera de hablar de la Escritura. No es ningún monte concreto de la tierra, ¿no? Es, por así decirlo, el monte de la fe, el monte de la confianza, el monte del refugio. O sea, es decir, el monte es Dios mismo. Y ahí es donde estoy, y donde yo me refugio, y donde yo estoy confiado. Y viene el que en oculto, sin que yo tome conciencia, porque resulta que no es el que habla, no es el que ha tomado conciencia de la situación hasta que Dios no le ha declarado lo que está pasando. Porque dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? ¿Qué le están diciendo? Que tiene que cambiar de monte. Que el monte de Dios no le vale. Que tiene que cambiar de monte. Que tiene que cambiar de refugio. Y esto se hace de una manera sutil y de una manera muy ladina y de una manera a veces muy fina, pero no por el camino del bien de una persona, sino más bien todo lo contrario. En el Señor he confiado. ¿Por qué diréis a mi ánima, vuela de vuestro monte, pájaro? Estás en el monte de Dios y ya ves cómo te va de mal. Pues vuela a otro monte. Vete de, no sé, del naranjo de Bulnes a otro monte diferente. Porque ahí, donde estás, en ese monte no vas a resolver. O sea, es una indicación para que cambie de refugio, para que cambie de esperanza, para que cambie de confianza. Y esto se hace de una manera muy suave. Porque aquí interviene Dios cuando, ante esta pregunta del salmista, porque aquí los malos tienden el arco, empieza a descubrirle lo que él no ve, lo que el creyente no ve, lo que aquel que busca a Dios con confianza y esperanza no ve, Dios lo ve. A Dios no se le oculta. Es decir, estos que tienden el arco en lo oculto, en la oscuridad, y que disparan al corazón de las personas, son los que les están diciendo que hay que cambiar de monte. Que en ese monte no estás bien, no vas a resolver los problemas que tengas, que te angustian en tu vida, en ese monte. Y uno puede no darse cuenta de que le están disparando en la impunidad y de que le están hiriendo. Se trata de dar un consejo para que resuelva su problema. Es una indicación para cambiar de refugio. Pero lo que el creyente no ve, Dios lo ve, y es entonces cuando el creyente puede recibir de Dios la clarificación de lo que él no ve. Porque he aquí, literalmente es porque mira. Dios dice al creyente, porque mira lo que está pasando. Ahora, algunos de los salmos que tienen que ver con la prosperidad de los impíos, entre otros, y ya solo voy a citarlo para no alargar. Perdón, el Salmo 73, pues no es el Salmo 73, es el Salmo 55. Este Salmo tiene un título que no es original, pero sí tiene que ver con el contenido del Salmo. Este Salmo 55 dice, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos traicionados. Y es también un Salmo de David. Y vamos a leerlo hasta cierto punto. Empieza diciendo, Salmo 55, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Aquí tenemos una persona que está en esta situación de angustia y que busca una salida. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío. El impío es todo lo contrario del que es pío. Pío es aquel que tiene una buena relación con Dios. El impío es el que rechaza esa relación con Dios. Porque sobre mí echaron iniquidad. Aquí ya ha tomado conciencia el que sufre, porque Dios ha dicho, porque mira lo que pasa con los que están muy cerca de ti, pero están disparando dardos envenenados a tu corazón. Mira lo que pasa. Aquí ya tiene conciencia, como lo veremos cuando terminemos el Salmo 11 en su día. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? De ahí cierta tentación de volar, y estamos hablando de por qué decís, o por qué me decís que huya al monte como ave, o por qué me estáis sugiriendo que cambie de monte, que cambie de refugio. Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moriría en el desierto. O sea, cuando ya toma conciencia, sabe que si se va del refugio donde está, lo que le queda va a ser la muerte. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Entonces, al contrario, todo esto le hace tener más confianza en Dios. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Y aquí viene lo importante, los versos del 12 al 14. Porque no me afrentó, literalmente, traduce la Biblia de las Américas, no me reprochó lo que yo estoy haciendo mal, que estoy en el monte equivocado, que estoy en el refugio equivocado, y que esa es causa de mis desgracias, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Un enemigo, porque quien le está diciendo que hay que cambiar de refugio no lo considera un enemigo. Vamos a ver qué es, cómo lo considera. Porque no me afrentó o me reprochó un enemigo, lo cual yo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía o odiaba. Dice, lo cual, porque me hubiera ocultado de él. Porque si así fuera, más literalmente, me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. Traducción de la Biblia de las Américas, más literal al sentido del escritor. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Mi igual quiere decir un hombre de acuerdo a mi rango. Dice, porque no me afrentó un enemigo, no me reprochó, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía o odiaba. Porque si así fuera, me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que se traduce, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Que juntos caminábamos dulcemente, digo, comunicábamos dulcemente los secretos. Así que el enemigo oculto que tensa el arco y que dispara la flecha al corazón puede estar tan cerca de mí que yo considere que es un amigo muy íntimo. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Y es más, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí ya trasciende incluso a la vida de los creyentes, que aunque esto sea muy duro y parezca así, bueno, no es algo que yo me invento, es algo que está aquí en la Escritura. Que ese que acecha, que tensa el arco, que pone la flecha y que dispara en oculto, en la oscuridad, y que dispara para herirme en el corazón, pues aparentemente puede ser la persona más íntima que comparta toda esa experiencia de la que estamos hablando. En Jehová he confiado, en Yahvé me refugio. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es decir, el salmista se pregunta, ¿puedo encontrar un refugio mejor que el que tengo? La respuesta es que no. Pero bueno, veremos más de este salmo comparado con otros salmos y la relación del creyente y de los que no lo son, y cómo los que no lo son, en tantas ocasiones, aunque no se vea el motivo por el que actúan, pueden actuar haciéndonos un daño muy serio. Por lo tanto, tenemos que andar con muchísimo cuidado. El Señor Jesucristo dio un consejo una vez que a algunos les parece extraño que Jesús lo dijese, pero yo lo entiendo o lo comprendo perfectamente. Dice, sencillos como las palomas. El creyente debe ser sencillo como las palomas, pero astuto o sagaz como las serpientes. O sea, hay que funcionar como las palomas. Y las palomas son animales sencillos, son animales que no son de un doble ánimo y muy fáciles de sucumbir bajo las saetas que les disparen, sea del tipo que sea. Las serpientes son animales que saben cuidarse muy bien, que tienen su agudeza. No sé si se podría hablar de la inteligencia de las serpientes, a lo mejor sí. Tuviésemos a un etólogo, a un especialista en la conducta de los animales, igual nos podría ilustrar mucho sobre la inteligencia de las serpientes. O sea, sencillos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Así que, si nuestro refugio está en Dios, es el mejor refugio que podemos tener. Y si alguien nos susurra que en ese refugio no vamos a ninguna parte y nos está invitando a que volemos y busquemos otro refugio, desde luego no nos está aconsejando de una manera que vaya a beneficiar nuestra vida. Y si hacemos caso a ese llamamiento, probablemente los problemas que nos angustian se puedan convertir en más problemas. Y problemas que nos angustian pasamos por ellos todos, casi todos los días. Y si no todos los días, pues un día sí y otro también. Así que vamos a quedarnos con esta frase. En Yahvé, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que huya, que escape al monte cual ave? Lo dejamos aquí, lo terminaremos en otra oportunidad. Y como siempre, pues pedir pues a una hermana o un hermano que tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.